Hola de nuevo, científicos. La semana pasada la psiquiatría fue la protagonista y esta semana venimos listos para contaros todo sobre la actualidad más científica. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces, quédate con nosotros. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. El pasado 1 de diciembre, como cada año, se celebró el Día Internacional de la Acción contra el VIH, virus que cada vez afecta a más personas. En Planos Paralelos hablamos de este y sus avances con la ayuda de una experta. En Miscelaneous resolvemos qué curiosidades puede tener este frío tan helador que aterriza en invierno. Y en busca del vuelo 19 investigamos acerca de cómo será el Polo Norte dentro de 20 años. ¿Está siendo el cambio climático un verdadero problema? Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Javier Alcaine y Victoria Oliver.
Investigan los procesos para transformar el trigo, la cebada y el centeno en plantas perennes. Pilar Catalán, de la Universidad de Zaragoza, y Bruno Contreras, de la Estación Experimental del Aula DEI, participan junto a cuatro campus de Estados Unidos en un proyecto conocido como Joint Genome Institute.
Los estudios sobre perennidad podrían aplicarse para obtener más plantas más longevas, reduciendo las tareas de siembra y los costes de cultivo.
Los drones toman los castillos de Aragón. El proyecto de divulgación Drones y Mazmorras, que se ha puesto en marcha en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza con la Fundación Ibercivis, acercará las nuevas tecnologías emergentes y a la historia a los estudiantes de secundaria.
Para hacerlo, tomarán imágenes con cámaras digitales o teléfonos móviles y drones para las fotografías aéreas. Serán los alumnos de segundo de la ESO, de colegios tanto públicos como concertados de Aragón y preferentemente del medio rural, los responsables de crear maquetas de castillos de Aragón tras fotografiarlos, diseñar sus componentes para fabricarlos en impresoras 3D.
Avances en el control de las propiedades ópticas a escala atómica de nuevos nanomateriales porosos. La identificación a nivel atómico de metales de tierras raras en zeolitas, materiales inorgánicos porosos, permiten entender y controlar sus propiedades luminiscentes.
El hallazgo llevado a cabo en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas ubicado en el INAH y gracias al proyecto europeo STEAM2 ha permitido identificar y localizar los elementos metálicos presentes en un sólido poroso, los cuales le confieren propiedades ópticas.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscelaneous, de la mano de Sofía París, Ana Aznárez y María Gascón.
Miscelaneous. ¿Podemos tener alergia al polen en invierno?
Sí, en invierno la alergia al polen no desaparece. Esto ocurre porque ha aumentado la temperatura global y ahora en invierno hace menos frío de lo normal. Por eso las plantas pueden producir bajas cantidades de polen, suficientes para producir alergias.
Además, en invierno algunas plantas como los cipreses o varios tipos de arbustos empiezan a fabricar su polen. Esto supone que las personas alérgicas al polen no solo sufran en la primavera, sino también en invierno.
¿Sabías que la Torre Eiffel crece o se encoge según la estación del año?
Esto puede sonar ilógico. ¿Cómo va a crecer una gigante estructura de hierro? Pues la explicación es bastante sencilla. El calor dilata los cuerpos y el frío los contrae, lo que hace que cambien de tamaño.
El hierro de la Torre Parisina llega a los 40 grados en verano y en invierno a 10 grados bajo cero. Esta diferencia de temperatura hace que la altura de la torre varíe. Sin embargo, en invierno se puede llegar a encoger hasta 12 centímetros.
El Día Internacional de la Acción contra el SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 y en Planos Paralelos hablamos con la trabajadora social de Médicos del Mundo, Erika Chueca. Os lo cuentan Sergio Marín, Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
Casi 37 millones de personas viven con el virus del VIH y en 2015 más de un millón fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, es un estado avanzado de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH.
El VIH, cuando afecta a nuevas células del organismo, destruye su sistema inmunitario, lo que provoca que el infectado tenga mayor riesgo de contraer diferentes enfermedades. La trabajadora social de Médicos del Mundo, Erika Chueca, explica la diferencia entre ser portador del VIH y desarrollar la enfermedad del SIDA.
El enfermo de SIDA es que la enfermedad, o sea, el virus ya se ha convertido en enfermedad y con el virus es simplemente que el paciente puede estar con la carga viral latente, bien que pueda ser que esté ya diagnosticada o simplemente que esté tomando tratamiento antirretroviral, pero que no exista enfermedad como tal, sino un proceso vírico.
La sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna son los cuatro fluidos que pueden transmitir el VIH. La saliva, las lágrimas o el sudor no transmiten el virus.
La ciencia se ha involucrado en la investigación de este problema. El último logro viene de Cuba, donde han conseguido detener la transmisión del VIH de madre a feto. Además, recientes estudios trabajan con una técnica que reduce los niveles de VIH gracias a células madre. Erika Chueca nos cuenta los avances a nivel social.
Los tratamientos en muchos países del mundo, aunque quedan muchos otros por conseguir, son gratuitos. Se ha conseguido que en general en muchos países esté mucho más concienciada con el contagio por VIH.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los portadores del VIH desconoce que lo son. En muchos de los casos, este virus es asintomático o se confunde con las otras enfermedades como la gripe.
Además, 4 millones de infectados por el VIH no tienen acceso a medicamentos antirretrovirales, que impiden la multiplicación del virus en el organismo. Los seropositivos que sí tienen acceso a ellos pueden llevar una vida normal, como detalla la trabajadora social.
También el hecho de que tienes que tomar un tratamiento a diario, pero como la tienen que tomar 1.000 millones de personas en el mundo por otras enfermedades como una diabetes, una hipertensión, y su vida es completamente normalizada. La única diferencia es que obviamente se mantienen relaciones sexuales, tendrá que hacerlas con uso de preservativo o con sumo cuidado, pero es una vida completamente normalizada.
El último informe de Naciones Unidas muestra una disminución de un 35% de los infectados por VIH respecto al año anterior. Uno de los objetivos del milenio de esta organización es conseguir la erradicación del SIDA para el año 2030.
En busca del vuelo 19 hablamos de cómo será el Polo Norte dentro de 20 años. ¿Quién es el culpable? Veremos qué opinan los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Os lo desvelan Alba Romero, Ana Arroyo y Sonia Bambó.
En busca. Los científicos llevan años advirtiendo el cambio climático que está experimentando nuestro planeta. Y sin embargo, parece que somos incapaces de reaccionar.
El equipo de En Busca del Vuelo 19 hemos salido a la calle para preguntar por esta realidad tan ignorada en la sociedad. ¿Quién creen los estudiantes que están detrás del cambio climático?
Estoy convencido de que es una reacción de la actividad humana, por supuesto, sí. De la emisión de CO2, sobre todo de todas las fábricas y de los vehículos, sí.
Me parece algo deleznable, de lo cual somos responsables todas las personas. Uh-huh.
Y efectivamente, los seres humanos somos culpables de este desastre. Los archiconocidos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso o los halocarbonos que producimos las personas día a día, se acumulan en la atmósfera, provocando un aumento de temperatura de la Tierra.
Los combustibles de los transportes, los sistemas de aire acondicionado y de calefacción o la industria cárnica son los principales causantes de la sobreproducción del efecto invernadero, y todas ellas pueden ser reducidas y controladas por el hombre. Si es así, ¿por qué no cambiamos nuestros hábitos para mejorar esta situación tan crítica?
Y es que encima, en el fondo, yo pienso que no nos interesa cambiarlo a nadie, empezando por los gobiernos y acabando por las personas, porque por más medios que pongan, seguimos siendo una sociedad consumista y muy egoísta.
Los últimos estudios señalan que en tan solo 20 años, el hielo marino del Polo Norte habrá desaparecido debido al cambio climático. Este mes hemos conocido también que esta parte de la Tierra ha registrado en otoño un aumento de su temperatura en 20 grados, pasando los menos 25 a los 5 grados bajo cero.
La superficie helada en el Ártico ha llegado a fijar su mínimo histórico en el mes de octubre, con 6,4 millones de kilómetros cuadrados, algo totalmente inusual en esta época del año, en la que, tras el verano, el hielo suele comenzar a expandirse de nuevo.
Ya hemos confirmado que el calentamiento global está directamente conectado con la acción del hombre, pero ¿el aumento de la temperatura de la Tierra afectará al ser humano?
De forma personal, no, pero que luego en tema clima y todo eso sí que nos afectará.
Dependerá de dónde vivas, de a qué se dedique tu trabajo, tu acción todo lo que tenga que ver con tu vida personal, pero al fin y al cabo a todos, porque todos comemos, todos respiramos, todos queremos ir a la playa.
Como planeta en el que vivimos, todo lo que le ocurra a la Tierra va a condicionar nuestro presente y nuestro futuro. Por ello, como señala esta alumna, la concienciación es imprescindible.
A ver, yo también pienso que tiene que haber una concienciación para no llegar a eso. Porque es que yo creo que es bastante más importante de lo que piensa la gente.
¿Hasta dónde llegará el egoísmo del ser humano? ¿Vamos a ser capaces de reaccionar a tiempo y mejorar el futuro de nuestro planeta y el de las generaciones futuras? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.